Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 9 de octubre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de internet. www.radio.udg.mx/Vallarta. En la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Y a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, Susana Carreño le da la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a la información en este miércoles 9 de octubre. Estas son las noticias. Existe suficiente abasto de Abate, el pesticida utilizado para combatir al mosquito transmisor del dengue, pero esto solo se entrega cuando se justifica su uso. Así lo afirmó Jaime Álvarez Sayas, titular de la octava región sanitaria. Y déjeme decirle que hay dengue, sigue habiendo casos de dengue. El problema también es que hasta después de que le da dengue a la gente, es que la octava región sanitaria es que está fumigando, y eso en algunos casos. Más de 350 personas participaron en la consulta pública para el Programa Municipal de Cambio Climático de Puerto Vallarta. Así lo informó el doctor Helios Hernández Hurtado, subdirector de Medio Ambiente. 350 personas, más de 350 personas. Ya le vamos a comentar sobre esto esta mañana. Mientras tanto, espera el gobierno de Jalisco que pasen las lluvias para arrancar la rehabilitación de la carretera estatal 544. Y este sábado se va a realizar la asamblea distrital para elegir a los congresistas, delegado y comités de Morena, proceso en el que no podrán participar los regidores Laurel Carrillo, Luis Alberto Michel, tampoco la diputada Lorena Jiménez. Por cierto, déjeme comentarle que hizo uso de la tribuna la diputada Lorena Jiménez. Aquí se comprometió a hacerlo, lo hizo y mandó un exhorto a los funcionarios federales y también al mismísimo presidente de México con respecto al apoyo a los fondos que deben de fluir para esta región, especialmente para los municipios como Cabo Corrientes, Tomatlán y algunos más de la Costa Alegre que sufrieron daños, que hay damnificados por el paso del huracán Lorena y Narda. Tenemos más noticias. En Puerto Vallarta, el Partido Acción Nacional va a festejar su aniversario número 80 con un conversatorio y ponencia del escritor panista Carlos Castillo López. Continúa adelante la campaña de integración familiar por parte de la Dirección de Prevención del Delito de Bahía de Banderas, cuyo personal brinda pláticas informativas a alumnos, padres de familia en las diferentes escuelas del municipio de Bahía de Banderas. Más información de Bahía de Banderas. Le comento, amigos del auditorio, que están viendo algunos de los principales enfermedades que están atacando a los perros en Bahía de Banderas. Es el parvovirus y el moquillo. Así es, así lo señala el médico veterinario Felipe Lugo Hernández. En más noticias, de Jalisco y Nayarit, pone en marcha la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco 8 proyectos de mejoramiento urbano integral en los municipios del área metropolitana de Guadalajara, esto con una inversión de 1.100 millones de pesos. En Nayarit, con una sesión solemne, el Congreso de Nayarit conmemoró el centenario de la creación del ejido de Tuxpan. Inauguran autoridades de Jalisco y la Universidad de Guadalajara la primera etapa de la unidad de alta especialidad materno-infantil en el nuevo Hospital Civil, cuya inversión ascendió a 103 millones de pesos. Y se llevó a cabo la primera feria del adulto mayor aquí en el Centro Universitario de la Costa, en el que se exhibieron productos y servicios destinados a personas de la tercera edad. Aprueba el Pleno de la Cámara de Diputados la Ley de Austeridad Republicana, la cual contempla el impedimento a servidores públicos de mando superior para trabajar en empresas privadas al menos 10 años después de cumplir su encargo. Alrededor de 45 sindicatos de 25 universidades públicas de todo el país van a realizar un paro de labores para exigir al Congreso de la Unión más recursos para las instituciones de educación superior. En información internacional, formaliza el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump su negativa a colaborar en las investigaciones en torno al juicio político de destitución que ha iniciado los líderes demócratas en el Congreso. Tres científicos de Estados Unidos, Japón y Reino Unido serán galardonados con el Premio Nobel de Química de este 2019 por sus investigaciones que contribuyeron al desarrollo de las baterías de iones de litio.
Hoy, miércoles 9 de octubre, celebramos el onomástico de Rústico y Charbel. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1830, nace el jurista y político jalisciense Ignacio L. Vallarta. Fue gobernador de Jalisco, secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como su apellido dio nombre en 1918 al conocido centro turístico de Puerto Vallarta, que hasta entonces se llamaba Las Peñas. Hoy también es Día Mundial del Correo.
Bien, amigos del auditorio, la inflación en la meta del Banco de México se ubica en 3% en este mes de septiembre. Así es, este mes de septiembre, el pasado mes de septiembre, que pues ya concluyó, estamos ya justamente, ya vamos perfilándonos a la primera quincena de este mes de octubre. A septiembre de 2019 la tasa de inflación anual se ubicó en 3%, el objetivo exacto establecido por el Banco de México. Con este resultado se ligan 5 meses consecutivos con desaceleración inflacionaria. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró su mejor variación anual en 3 años durante el mes patrio. Se confirmó la tendencia de relajación de los precios a escala nacional, especialmente los agropecuarios de alta incidencia, de acuerdo a las cifras del INEGI. En su análisis inmediato se observó un incremento de nivel de precios de 0.3% de agosto a septiembre. Este aumento de precios nacional se explicó principalmente por alzas en los servicios educativos y energéticos. De agosto a septiembre, los genéricos que bajaron sus precios fueron, por ejemplo, algunos frutos como la papaya, 13.2%, el jitomate, 7.8%. También en cuestión de educación preescolar, 4.9%, la educación primaria, 4.2%, y el huevo, 2.4%. De los energéticos con mayor incidencia en el cálculo de índice de precios al consumidor, el único que aumentó de precio fue justamente el gas doméstico. Durante el mes patrio se comercializó 1.2 más caro que el mes previo, es decir, agosto. Y bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento también al final de este 2019. Por lo pronto, le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y del euro. En este momento son las 9:11 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, ya opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 5 centavos. a la compra, a la venta 19.84. El dólar interbancario se compra a 19.52 pesos, se vende a 19.53. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 14.67 pesos, se vende a 14.68. Y por lo que respecta al euro, se está comprando a 21.18 pesos, se vende a 21.74.
Señal Clima.
Vamos a escuchar el estado del tiempo con el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Y bueno, maestro, ¿por qué tanto calor? Anoche, antenoche, ha habido pues temperaturas que ya nos va usted a decir cómo y qué esperamos el día de hoy. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Pues efectivamente, Susana, ayer prácticamente eran las 10 de la noche y las temperaturas estaban por encima de los 30 grados centígrados. Tenemos propiamente un sistema de alta presión, no en la superficie, sino en niveles medios, que tiene un sistema de divergencia, y esto de alguna manera, junto con cierta humedad que se pone encima, regresa la irradiación nocturna, es decir, el calor que está en superficie se eleva, pero otra vez se regresaba a la superficie, por eso lo de las noches cálidas. De hecho, pues la temperatura máxima en Guadalajara cuando está el sol fuerte al mediodía son de 28 grados, aquí en la noche tenemos 30 grados, y esto es una situación pues hasta cierto punto bochornosa, así es que sí se necesita por lo menos un buen abanico para poder dormir. Y si no se puede dormir, pues al día siguiente uno anda hasta de mal humor. Pero bien, así es que en relación a la situación atmosférica del país es algo contrastante. El frente frío que ayer se encontraba en los estados fronterizos del norte hoy se localiza como frente caliente en los mares del norte del Golfo de México. Dicho frente se mantiene casi estacionario, pero otro viene en camino en el sur de los Estados Unidos y vendrá a reforzarlo para propiciar moderado mal tiempo en los estados de la vertiente del Golfo de México este próximo fin de semana. Por otro lado, sistema de alta presión en niveles medios favorece condiciones secas y cálidas en más de la mitad norte del territorio nacional, pero a su vez repliega lluvias y chubascos hacia zonas costeras de la mitad sur. La imagen satelital actual muestra extensas zonas de nublados y lluvias en los mares del Pacífico Sur y en las zonas costeras principalmente de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, así como el sur de Veracruz, Tabasco y norte de la península de Yucatán, pero sin signos de desarrollo ciclónico. También se van a dar algunas lluvias y chubascos dispersos, ya sea vespertinos o nocturnos, en los estados del centro aledaños a la capital del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, tuvimos de nuevo una noche cálida, ya lo comentábamos, Susana, amaneció con cielos medio nublados y un ambiente poco menos tibio que el de ayer. Habrá cielos soleados gran parte del día, con cierto incremento de nubes ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra ligera en esta región. La temperatura mínima fue de 25.3. Ayer la temperatura máxima superó los 33.5 grados. Hoy se espera una temperatura, pues, algo parecido. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Estamos muy pendientes. Ya escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, el lunes tuvimos aquí en cabina a la diputada federal Lorena Jiménez. Y le pedíamos a la maestra Lorena que, en su calidad de diputada, pues pidiera a los funcionarios, hiciera posible hasta el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque pues vimos lo que pasó en Nayarit con el huracán Huila, en Tuxpan y Acaponeta, y que ahí se movilizaron los funcionarios federales. El presidente de México estuvo no solo una, dos, hasta tres veces supervisando obras, recuerdo perfectamente, y vamos a pasar también esos audios posteriormente, pero cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo a los habitantes de Tuxpan y Acaponeta, en un mes regreso, y cumplió, al mes regresó y volvió a regresar para constatar que se estaban entregando enseres a la gente de Tuxpan y Acaponeta, En todo momento fue acompañado por el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría. Y bueno, por lo pronto, esa es la historia de Tuxpan. ¿Cuál es la historia de Jalisco? ¿De qué manera se va a apoyar? ¿Cuándo llegan los recursos? Porque no va a ser suficiente con los recursos del Fonden. En estos momentos se requiere de máquinas, se requiere de limpieza con agua a presión en muchos hogares, de pintura, de fumigación, desde luego. Le vamos a tener al regreso de la pausa lo que ya hizo la diputada federal Lorena Jiménez por este quinto distrito, en donde hace un exhorto a los diputados, a los funcionarios, pero al mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos pausa y regresamos con esto.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, el pasado lunes tuvimos aquí en cabina a la maestra Lorena Jiménez. Ella, como diputada federal, le pedimos, si tenemos el audio, vamos a dejar correr esta parte de la entrevista, en donde el lunes le pedíamos pues que se debería de intervenir. Ella nos comentaba que subiría a tribuna. Vamos a poner un fragmento de lo que pasó aquí en cabina, pero... Y después le tenemos lo que ya hizo la maestra en tribuna, en el Congreso de la Unión. Finalmente me manda el mensaje y me dice, compromiso cumplido. Estaba yo platicando con ella el lunes, voy a dejar correr parte de la entrevista del lunes, y en donde hablamos justamente de lo que está pasando en esta región. Vamos a escuchar a la maestra, diputada federal por el quinto distrito, Lorena Jiménez.
El gobernador del estado de Jalisco estuvo este pasado fin de semana, dijo que se van a entregar el día 15 recursos para todas estas familias. Es bueno, pero yo estoy viendo un trato muy diferente entre Nayarit y Jalisco. ¿Por qué? Porque en Nayarit se llevaron refrigeradores, lavadoras, estufas, enseres, todo lo que la gente perdió, como lo perdió Jalisco. Y aquí no he visto yo la misma respuesta. Entonces, ojalá que el presidente de México se pueda dar una vuelta por esta zona. Ojalá y el presidente, si su agenda no se lo permite, mande a alguien que vea, que constate, que diga que viene de parte de él, y esperamos un trato igual, similar, que el que se dio en el estado
de
Nayarit.
Yo con mucho gusto... me llevo esta encomienda y el martes en el minuto que nos dan a los diputados federales para expresar necesidades específicas, me comprometo en ese minuto a hacer el llamado a nuestro presidente de la República en los términos en que se está solicitando. Obviamente ahí se graba todo lo que sucede y podrán ustedes dar constancia de que lo que estoy comprometiendo en este momento será una realidad al martes, al término de la sesión, que es cuando nos permiten a nosotros hablar.
¿Usted regresa la próxima semana?
Bien, pues ella ahí estableció el compromiso y déjeme decirle, lo cumplió. Vamos a oír y usted la puede ver, le vamos a pasar el link, como dicen aquí a través de las redes sociales, en donde la maestra sube a tribuna y expresa lo que usted escucha. A continuación, adelante.
Hago uso de la palabra para dar el mensaje de las familias afectadas por los huracanes Lorena y Narda en el quinto distrito de Jalisco. Señor presidente Andrés Manuel, los apoyos federales no han llegado y a más de 2 y 1 semana de la devastación sufrida siguen esperando su presencia, su mensaje solidario o por lo menos la asistencia de algún representante que les lleve esperanza. A estas alturas, dos comunidades siguen incomunicadas. Lo que sigue son las enfermedades por la humedad y la contaminación y no tienen atención médica ni medicamentos. Aún con el riesgo del dengue, no se han fumigado algunas áreas. Se destrozaron los caminos, las carreteras y los embarcaderos y ven con tristeza que no existe aún un compromiso de apoyo real, de resarcimiento de daños, como esperan de este gobierno. En suma, señor presidente, se sienten discriminados, desatendidos, abandonados. Lo quieren sentir cerca de algún modo en estos momentos difíciles. Sus palabras de aliento y su atención les dará fuerza y ánimo para salir adelante. En suma, es necesaria la liberación inmediata de los recursos del Fonden. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias, diputada.
Bien, pues ahí tiene usted la postura que hace la maestra Lorena Jiménez, diputada federal por el quinto distrito. Así es. Y déjeme comentarles que hablando de esto del dengue, hablando de las enfermedades que pudieran darse, pues después del paso de el huracán o la tormenta tropical Lorena, después de Narda, pues la situación en materia de salud en esa zona, pues va usted a escuchar en su momento a la delegada Naleri de Castro, de delegada de Morelos. Ella nos comentaba y nos decía cuál era la situación ahí. Decirle que, por ejemplo, a un regidor de nombre Gregorio Peña, allá en Pino Suárez, allá en Tomatlán, pues también le dio dengue. Vamos a escuchar algunos testimonios de esa zona de la costa en este asunto de el dengue. Bien, en un momento más tenemos este asunto del dengue en lo que viene siendo la costa, pero también en Puerto Vallarta. Fíjese que algunos vecinos me decían, oye, Susana, nos dio dengue. En menos de una cuadra había 3 casos de dengue. Esto en la colonia El Mangal. Y nos decían, pero ¿por qué fumigaron después y no antes? Porque ya después de que nos dio dengue, vinieron a fumigar. Eso fue lo que nos comentaron los vecinos. Y ya tendremos los testimonios de los vecinos justamente, tanto de Tomatlán como de Puerto Vallarta. Y vamos primero con Tomatlán. Vamos con Naeli de Castro, delegada de Morelos en Tomatlán. Para que nos comente, delegada, realmente en el censo que ustedes están haciendo de casas, ¿cuántas casas fueron destruidas?
Aproximadamente 370, pero esas son las que nosotros pasamos así, pero como había unas personas que no se encontraban en sus hogares y no teníamos la información, ahorita nos están reportando y pues sí puede incrementar hasta 450 casas afectadas, unas por deslave del cerro, que también ese fue otro problema, no nada más en inundación, sino en deslave. Un arroyo que tenemos es en la parte donde se encuentra la cooperativa pesquera, que también ese nos inunda y nos arrastra cosas de las casas, aparte del agua del río, claro, que es la que mayor nos afecta, porque se desbordó en la parte que había hecho gestionado el presidente Jorge Luis Tello, que él ha estado muy al pendiente de nosotros. Mi agradecimiento es para él. El bordo desafortunadamente no resistió el agua y pues fue lo que nos causó el mayor desastre.
Y bueno, estamos escuchando a la delegada de Morelos en Pino Suárez. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso tenemos al regidor, tenemos a algunos trabajadores de la Secretaría de Salud que recientemente llegaron a partir de Narda, llegaron a el poblado de Morelos en Tomatlán, pero también le tenemos casos aquí en Puerto Vallarta. En menos de una cuadra, 3 casos de dengue, 2 adultos y un menor. Tenemos pausa y regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Pues aquí algunos de los testimonios de dengue. En Morelos, que se decía que todo estaba bajo control después de Lorena, no es así. Y escuchamos a la delegada que incluso nos habla de casos de dengue y de chikungunya. Pero vamos a escuchar ahora al regidor en Tomatlán, al regidor Gregorio Peña.
Gregorio, oiga, regidor, ¿me comentan sus compañeros regidores que usted tiene dengue?
Sí, bueno, ya vamos saliendo de
¿Hay mucho dengue aquí en Tomatlán?
Pues, la verdad no tengo conocimiento qué tanto, en lo particular, pues sí, lo acabo de vivir, ¿no?, en carne propia.
¿Y donde usted vive ya fueron a fumigar?
Hace algunos días.
Porque hoy ya llegaron gente del ejército y de la secretaría. ¿Usted como regidor ha visto que fumiguen la zona?
Aquí en esta zona no he visto.
¿Ha visto gente del sector salud fumigando, promoviendo la cuestión de la prevención del dengue?
Bueno, en días atrás sí me tocó verlos en Tomatlán. Han estado
Pero aquí.
No se ha visto.
¿No?
No
sé. ¿Cuántos días lleva usted con dengue? ¿Ya está saliendo?
Ya estoy saliendo, tengo una semana más o menos.
¿Y cuáles fueron los síntomas?
No, lo de siempre, temperatura, dolor de huesos.
¿Y dónde lo atendieron?
Me atendí con el médico municipal.
Bien, fíjense que tuve la oportunidad también de entrevistar a brigadistas. Lo va usted a escuchar porque de pronto el brigadista quiere decir si hemos tenido presencia en Morelos. Pero sus propias palabras, digo, bueno, ¿usted cuánto tiempo? Bueno, yo acabo de llegar, dice el brigadista, que vamos a escuchar aquí, que ahora que estuvimos en Morelos, pues la verdad da pena que algunos de los las personas que colaboran en esto, pues quieran minimizar en algún momento dado lo que hay y lo que aquí también pasa en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar a uno de los brigadistas.
¿Colaboradores de usted? ¿Qué brigada? ¿De cuántos?
Yo soy un brigadista, yo pertenezco.
¿Y cuántos brigadistas están en Tomatlán? Aquí en José María Morelos.
Las brigadas de Tomatlán somos alrededor de unos 16.
16 brigadistas para Tomatlán, pero aquí en José María Morelos.
Ahorita andamos trabajando 3.
Aquí ¿3 brigadistas? Sí. Muy bien, ¿y cuánto tiempo han estado recorriendo la zona?
Para mí es el primer día que vengo yo aquí a la zona.
Ah, ¿es el primer día?
El primer día. Y bueno, ellos muchas veces quieren componer las cosas, lamentablemente la realidad es otra. Pero vamos a escuchar ahora, tenemos también el ejército estuvo ahí, pero vamos a escuchar ahora aquí en Puerto Vallarta, en la colonia en Mangal. Le digo que en menos de una cuadra, 3 casos de dengue. Vamos a escuchar.
Bien, señor, ¿en qué colonia vive usted?
Aquí en la colonia del Mangal, delegación de Pitillal.
¿Y hay dengue, me decía usted?
Sí, aquí hay dengue. A mí, en lo personal, me dio dengue. Estuve 10 días con dengue. Cuando fui al seguro, aquí al seguro de la 149, que es la que me corresponde, llegué a urgencias, me pusieron 2 litros de suero de dextrosa, pero no me hicieron el examen de sangre, que es el examen para el dengue, sino que me dijeron que si comenzaba a chorrear o a echar sangre por los ojos, por la nariz, entonces sí me presentara, que sería grave. pero que así nomás me regresaron a casa, me vine a casa.
¿Y qué dice su diagnóstico?
El diagnóstico que tengo después que ya me mandó, me vio mi médico familiar, me mandó a la clínica 42 porque toda la sintomatología que traía era de dengue, pero hasta después.
¿Tiene usted entonces el documento de dengue?
Tengo el documento que me diagnosticaron.
¿Y en su colonia hay dengue?
Aquí en la colonia ha habido varios casos de dengue, casualmente aquí con mis compañeros vecinos.
Antonio, usted también vive aquí en El Mangal.
Así es.
Oiga, ¿ha habido casos de dengue?
Sí, apenas anda saliendo mi sobrino y mi cuñada que se le pegó el dengue también.
¿A los dos?
A los dos.
¿Ustedes ya habían reportado, le habían pedido a la Secretaría de Salud que viniera a fumigar o ustedes vieron que la Secretaría de Salud viniera a platicar, a decirles que tomaran las precauciones?
Pues no había pasado y apenas no tiene como 2 días que pasó apenas a fumigar el...
O sea, después de...
Después del dengue.
¿Cómo estuvo después?
Después del dengue, o sea, aquí vinieron la secretaría a mi casa, a su casa, llegaron con un documento buscando al ciudadano de José Altamirano. Entonces yo salí y me digo, ¿de parte de quién? De la Secretaría de Salud. ¿A usted le dio dengue? Me dice, sí, a mí me dio dengue. Ya voy de salida, le digo, ya tengo 10 días que me dio el dengue. Estuve hospitalizado en la clínica 42 y ahora venimos a fumigar, me dice, de parte de la Secretaría de Educación, de Salud, pero hasta después que ya había salido de alta yo de la clínica 42 después del dengue.
También vinieron a...
Bien, pues ahí tiene usted parte de pues esta conversación, esta entrevista con pacientes de dengue. Esto es en El Mangal, en la calle 16 de septiembre, entre España y la otra me parece que es Francia, pero es en el 1144. Estuve platicando en el domicilio aquí con el maestro de nombre Ever. Con él estuve y bueno, ahí ya ese caso me llevó a otro y a otro. 3 casos en menos de 1 cuadra de dengue. Y sí, ya fueron a fumigar después de. Vamos a ir con este tema. Vamos con Javier Frías, que nos tiene información al regreso de la pausa. Nos vamos directamente, perfecto. Existe suficiente abasto de abate, el pesticida utilizado para combatir al mosquito transmisor del dengue, pero este solo se entrega cuando se justifica su uso. Es decir, se justifica su uso cuando la gente ya tiene dengue, o antes de, o cómo. Vamos con Javier Frías, que nos tiene el reporte. Adelante.
El director de la 8ª Región Sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Ayas, asegura que existe abasto suficiente de abate, pero este se entrega solo cuando se justifica su uso. Lo anterior, debido a que la ciudadanía se cuestionaba acerca del abastecimiento de este producto, que es utilizado para el control de las larvas o criaderos del mosco Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.
No, nosotros lo distribuimos porque es un recurso pues valioso y no quisiéramos que se malutilice. Hemos encontrado muchas casas que mucha gente tiene, aparte de demasía, por decirte un ejemplo, en una pileta que ocupas una bolita pequeña, hay 10, 12 bolitas ahí que las ponen en la pileta. Entonces eso no funciona. O sea, con una sola es suficiente.
La entrega del abate, explicó Álvarez Ayas, se puede hacer toda vez que se confirme su necesidad. Es decir, si alguien requiere, puede acudir a la región sanitaria o a las oficinas del grupo Vectores y, tras una valoración, se le puede entregar el producto, pero solo si se justifica su utilización, reiteró el médico de profesión.
Nosotros hacemos la repartición, en Patio Limpio hacen las brigadas y los colocan, porque si lo abrimos al público a ver quién quiere, no alcanzaría el recurso para poder repartir a todo el mundo, ¿no? Lo estamos haciendo ahorita donde hay positividad de larvas, porque este es un larvicida, acaba con la larva de manera química. Si alguien desea, pues que llame a la dirección y valoramos si es necesario, porque también hemos encontrado casas que no tienen pileta y tienen abate. Entonces, sí queremos que el recurso se vaya donde veras si se necesita.
El abate es un insecticida de gran importancia en salud pública, porque se aplica a nivel mundial como larvicida para el control del mosco Aedes aegypti, el cual es el principal vector de los 4 serotipos del arbovirus del dengue. Por tal razón, su uso es controlado. No obstante, es de suma importancia tapar o voltear todos los recipientes para evitar la generación de los criaderos y con ello el contagio. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Pues ahí tiene usted solamente que se requiera. ¿En dónde? Esto se me hace como muy confuso, como confuso se me hace el hecho de que, y como dijeron los vecinos de la colonia Imangal, ya que les dio dengue, entonces llegaron gente de la Secretaría de Salud y le dijeron, ¿a usted le dio dengue? Y el señor es paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, el IMSS, el ISSSTE y todos tienen la obligación de reportar a todos los casos de dengue a la Secretaría de Salud. Es por eso que la Secretaría de Salud fue al Mangal, por lo menos en esa cuadra que le comento, fueron a fumigar después de... Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y de nuestra región de Jalisco y Nayarit. En Puerto Vallarta hace frente al cambio climático a través del Plan Municipal de Cambio Climático. Una vez terminado el documento, será turnado al Pleno del Ayuntamiento para su análisis, aprobación y publicación. Fíjese usted cuántas personas participaron. La verdad, son pocas, muy pocas. Qué lástima que tan poco interés haya, porque el número de personas que participaron, amigos del auditorio, nos debería de dar vergüenza, porque nos quejamos muchos en redes sociales, pero poco participamos. Mire usted, más de el boletín, el comunicado que nos envían de Puerto Vallarta, dice, más de 350 personas participaron en la consulta pública para la creación del Programa Municipal de Cambio Climático, quienes aportaron su opinión y conocimientos para la elaboración de este instrumento impulsado por el gobierno de Puerto Vallarta, que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos Peña. Elios Hernández Hurtado, subdirector de Medio Ambiente, precisó que la consulta, que se desarrolló del 1 al 29 de septiembre, fue para fomentar la participación ciudadana a través de los medios electrónicos, escrito, presencial, con el objetivo de recabar participantes en forma de observadores, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y comentarios. Explicó que mediante este proceso se puso a disposición de la sociedad el borrador de lo que será el Plan Municipal del Cambio Climático, las fichas técnicas de las medidas de mitigación y adaptación identificadas, así como una encuesta para recabar la opinión de los ciudadanos. Además, se llevaron a cabo 3 foros presenciales en diferentes puntos del municipio, como lo son la Unidad Municipal Administrativa, la UMA, el Salón Ejidal de Ixtapa y el Centro Universitario de la Costa. Indicó que posterior a esta consulta, actualmente se integran los comentarios pertinentes y una vez terminado el documento será turnado al Pleno del Ayuntamiento para su estudio, aprobación y publicación en la Gaceta Oficial. Le comento que el funcionario dijo que el plan es un instrumento de planeación programático. Una disculpa. El funcionario dijo que el Plan Municipal es un instrumento de planeación programático rector de la política municipal en materia de cambio climático, con alcances de largo plazo. Con la elaboración de este instrumento, el municipio puede identificar acciones prioritarias para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, la vulnerabilidad ante el cambio climático. Bueno, insisto, estoy dando lectura, aparte de este boletín, de este comunicado que nos envían. Voy a terminar de leerlo todo para entonces hacer mis comentarios pertinentes. Señaló que Puerto Vallarta es uno de los municipios de mayor relevancia económica y ecosistémica para Jalisco. Sin embargo, las emisiones y presión sobre los sistemas sociales y naturales son mayores que en otros municipios debido a la vocación económica más relevante, que es el turismo. Refirió que el 1 de febrero del 2019 se realizó el taller de arranque para la elaboración del Programa Municipal de Cambio Climático, en el que participaron actores clave de los diferentes sectores de de la sociedad relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Causantes del cambio climático somos todos, todos los que han permitido la tala inmoderada, todos los que están contaminando, y 350 personas no es nada para todas las que debieran haber participado. Pregunto, ¿usted participó? ¿Ustedes participaron? Aquí los compañeros llenaron el formulario vía electrónica. Yo hice electrónica y además me presenté independientemente como reportera. Pero de pronto ve algunos eventos, unos saturados de gente, como los informes, por ejemplo, que llega la gente, pero si, ¿verdad? Llegan corriendo a un informe y a una situación del cambio climático, a una situación que afecte el planeta, 350 personas. Qué lamentable. Vamos a continuar con más y espera el gobierno de Jalisco a que pasen las lluvias para arrancar la rehabilitación de la carretera estatal 544. Javier Frías, te escuchamos.
Sin dar a conocer una fecha exacta, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que al paso de la temporada de lluvias comenzará la rehabilitación de la carretera estatal 544, la cual, al menos en el tramo Las Palmas-Puerto Vallarta, se encuentra seriamente dañada.
Son obras que requerimos también que la lluvia nos dé oportunidad de trabajar, porque si no, si levantas carpeta, o sea, no vamos a tapar baches, vamos a reestructurar bases, vamos a cambiar la estructura del pavimento, y si lo haces en temporal de lluvias, las complicaciones son mucho mayores. Entonces, ya estamos listos para arrancar, sabemos las condiciones en las que está esta carretera y les puedo decir que la vamos a dejar totalmente renovada.
De tal manera, detalló el mandatario estatal, las licitaciones ya han sido realizadas a efecto de iniciar con las obras.
Los tramos estatales van a estar ya en los próximos días trabajándose todos. Terminaron ya las licitaciones hace unos días. Son poquito más de 90 millones los que vamos a invertir en esa carretera. Ya se terminó el proceso de licitación.
Esta carretera, la cual representa el camino viejo de Puerto Vallarta a la capital del estado, cruzando por los municipios de la Sierra Occidental, es transitada por miles de vehículos al día, por lo que su deterioro ha sido paulatino y considerable, al grado en que en algunos tramos es ya intransitable, razón por la cual urge su rehabilitación. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Pues esperamos que esta rehabilitación la hagan con material de buena calidad y no estén los pozos como están ahora. Si usted va por toda la 544, pues no sabe si va conduciendo, cómo ir toreando todos estos baches, cráteres ya, que hay en la 544 y que nunca ha quedado bien, a menos la parte de concreto hidráulico, esa está bien, hay que decirlo, pero todo lo que es la curva por donde viene Home Depot, hasta aquí del Centro Universitario de la Costa y más allá, olvídese, terrible. Bien, quiero comentarles, amigos del auditorio, que el próximo sábado se va a realizar la asamblea distrital para elegir a los congresistas, delegados y comités del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, proceso en el que no podrán participar los regidores Laurel Carrillo, Luis Alberto Michel, ni la diputada Lorena Jiménez. Vamos con Karina Elizondo, que nos tiene esta información, además de que va a festejar el Partido Acción Nacional su 80 aniversario con un conversatorio y ponencia del escritor panista Carlos Castillo López. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, Susana, auditorio, muy buenos días. Comentarles efectivamente que este fin de semana se llevará a cabo la asamblea distrital del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena por sus siglas, aquí en Puerto Vallarta, donde participará un reducido número de personas que se encuentran registradas como militantes de este partido en el listado en el que se excluyen a los regidores actuales de la administración municipal, Laurel Carrillo, Michelle Rodríguez y la diputada Lorena Jiménez, por no estar afiliados. Al respecto, Mónico Cervantes, miembro fundador de Morena en Puerto Vallarta, indicó que quienes no estén en el listado no podrán votar ni ser votados, ya que así lo marca el estatuto del propio partido. Escuchemos.
Están convocados una lista que ya ha sido publicada en redes sociales de morenistas fundadores y morenistas que se afiliaron con más antigüedad que algunos, son los que están convocados en esta ocasión. La idea es llegarle a cada morenista que está en esta lista, porque algunos no se han enterado que tienen ese derecho de participar en Morena. Algunos se van a sorprender y algunos se van a sorprender porque están y otros se van a sorprender porque no están.
Y una rueda de prensa precisamente ofrecida el día de ayer martes, Mónico Cervantes comentó que el nacimiento de la estructura morenista nacerá a partir de esta asamblea a realizarse, por lo cual cada casa que se ha hecho de servicios, enlace o de atención, incluso que ya se han inaugurado en Puerto Vallarta y en el distrito, no son válidas precisamente como parte del partido Morena, sino que simplemente se hicieron para poder obtener pues el foco en la atención de las personas. Para poder incluirse en los trabajos que tendrá el partido, una vez definidos los comités, deberán acatar los lineamientos que se determinan en las bases de Morena. Resaltó además Mónico Cervantes que cualquiera que pretenda ser líder sin haber sido elegido no será tomado en cuenta.
Pues como les comentaba, es un solo Morena, o sea, no viene, el nacimiento no es ni cuates, ni trillizos, ni cuatrillizos, es un solo Morena. Quien diga que es de otro Morena va a estar equivocado, a lo mejor no es aquí con nosotros. Esas casas Morena no están conforme ni a los lineamientos del partido, ni a los estatutos del partido, ni pues rompen con todo, o sea, porque no hay comités, en todo el país no hay comités. No hay comités, o sea, es lo que estamos haciendo exactamente.
Bien, y por último agregó el morenista que una vez que concluya el proceso de la asamblea este fin de semana, que será el sábado en el Club de Leones a las 8 de la mañana, ya iniciarán las nuevas afiliaciones del partido e incluso inaugurarán una oficina regional oficial de Morena. Y en más información, Susana Auditorio, también hablando sobre partidos políticos, pues ya festeja el Partido Acción Nacional en Puerto Vallarta el 80 aniversario. En el marco de estos festejos, en Puerto Vallarta se llevó a cabo un conversatorio y ponencia del hijo del conocido político Castillo Peraza, conocido como Carlos Castillo López, quien estuvo de invitado aquí en Puerto Vallarta para hablar de nuevos temas a través de nuevos tiempos en el Acción Nacional, con una asistencia de alrededor de 35 personas. En las instalaciones del Comité Directivo Municipal, Carlos Castillo destacó la falta de apertura del Partido Blanquiazul para adaptarse a los nuevos tiempos como el feminismo, la migración o la despenalización del aborto, entre otros ejemplos que dio durante su charla. Incluso ahí mencionó Carlos Castillo que donde el PAN debería trabajar es precisamente en abrirle las puertas a las nuevas propuestas, sobre todo a nuevas opiniones. Vamos a escuchar lo que platicó en este conversatorio en el marco del aniversario 80 de la Acción Nacional.
Pero hubo mucha gente que no fue beneficiada, a la que no llegamos. El discurso del PAN no llegó a todos. En esos todos, que cada vez fueron más, encontró Andrés Manuel, ¿no?, la materia prima para ganar. Aunque su propuesta no les fuera a solucionar nada, la gente tenía ganas de creer y ya no nos creía. Tenía que creer en alguien y creyó en él. Bueno o malo, pasó. Ya. ¿Qué sigue?
Y bueno, en este respecto, incluso ante la situación en la que se encuentra actualmente el partido, precisó que ha sido consecuencia de las malas decisiones para elegir a los representantes en las elecciones de cargo popular, pero el error radica en la falta de conversación entre los propios panistas, por lo que invitó a los presentes en su ponencia a dialogar con personas sobre los nuevos temas que deberían importarle al partido y no solo seguir con los estatutos que se escribieron en el siglo XX. Sigamos escuchando a Carlos Castillo.
Cuando sea el aniversario 160 del PAN, o sea, en 80 años, quizá en Puerto Vallarta esté reunido un grupo como estamos reunidos hoy, diciendo: en el año 2019, los panistas entendieron que tenían que resolver los retos de su tiempo, asumieron esa responsabilidad, vieron con optimismo al futuro y transformaron su realidad. Yo los invito a eso, a hablar de las cosas, a asumir nuestro tiempo con la posibilidad que nos presenta, con el optimismo que el propio Gómez Morín presenta y nos muestra, ¿no?
Bueno, fue así como se iniciaron los festejos aquí en Puerto Vallarta por el Partido Acción Nacional. Se le entregó un reconocimiento a Carlos Castillo López y también estuvieron presentes la presidenta del Comité Directivo Municipal, Idalia González de León, y el regidor panista Saúl López Orozco, entre otros panistas aquí en Puerto Vallarta. Es la información que tenemos, Susana. Muy buenos días.
Gracias, gracias, Karina. Buenos días. Y bueno, estábamos escuchando de que los fundadores de Morena, déjenme decirle que fundadores de Morena, Pablo Ruperto Andrade, Nicolás Andrade, a quienes tuvimos la oportunidad de entrevistar hace mucho tiempo, justamente primero como miembros del PRD y después fueron las primeras personas que se fueron a Morena, fueron las primeras personas que pusieron de su bolsa justamente para fundar aquí en Puerto Vallarta Morena. Yo no los vi encabezando la conferencia, pero tenemos en la línea a Pablo Ruperto, al maestro Pablo Ruperto Andrade, para que nos comente por qué no estuvo en esta conferencia. Usted es fundador, usted, su hermano Nicolás, y nos llama mucho la atención que cuando hablan de los fundadores de Morena, no los mencionan. Pablo Ruperto, ¿cómo está, maestro?
Muy bien, muchas gracias, Susana. Estamos a tus órdenes y gracias por darnos esos espacios.
Sí, comentaba yo que, bueno, dio una conferencia de prensa Mónico Cervantes, que ahora se dice fundador de Morena, cuando conocemos a los verdaderos fundadores, a los primeros fundadores de Morena, que no aparecen en las ruedas de prensa, que no aparecen en los eventos. ¿Cuál es el motivo, causa o razón, maestro Pablo Ruperto?
Sí, mira, pues sabemos que Morena ha evolucionado a partir del 1 de julio de 2018, cuando se obtiene la primera magistratura de la nación, y han estado incorporándose nuevos cuadros, en ocasiones quizás con intereses no muy claros. En el caso de los que ya tenemos pues una trayectoria bien marcada en cuanto a la fundación de Morena, algunos de esos cuadros nuevos quieren subestimarnos o minimizar nuestra participación. Sin embargo, estamos activos y estamos, de hecho, tratando de dignificar la labor del partido. El partido tiene una misión muy clara, que justamente es la reconstrucción nacional, y en ello estamos.
Bien, ustedes van a participar porque ahora decían, estábamos escuchando que pues hay quienes están en las listas, otros que no, hacían la mención, por ejemplo, de la maestra Lorena, de la propia Laurel Carrillo, del maestro que, bueno, sabemos estaba en el PAN y que dentro del PAN aspiró el maestro Luis Alberto Michel. Pues el próximo sábado van a elegir a congresistas, delegados, comités de partido de Morena. Vemos a muchos priistas, vemos a muchos del PRD de otros partidos. Y bueno, a quienes fundan Morena no los vemos, maestro, es la reiterada pregunta.
Sí, mira, de hecho en esta asamblea justamente van a participar los morenistas que le dieron vida al partido entre el 2013 y el 2017. Por eso ahorita hay algunos grupos que están queriendo salir en la foto, pero desafortunadamente, o por desgracia o por fortuna, no van a poder participar en esta asamblea. Esta asamblea tiene candados de seguridad para que participen solamente los morenistas que se inscribieron antes del 20 de noviembre del 2017. Y sí vamos a participar, efectivamente. Ya estamos organizándonos, aunque hubo muchos sesgos de información y de manipulación de los padrones, estamos reclamando nuestra participación y vamos a participar en esta asamblea que se va a dar el próximo sábado, en la que vamos a elegir 10 delegados al Congreso, 5 hombres y 5 mujeres.
Pues estaremos muy pendientes de lo que sucede el próximo sábado en Morena. Recuerdo que tanto usted, su hermano y un grupo muy reducido de personas pagaban la renta del local donde tenían las oficinas de Morena cuando no tenían lo suficiente para pagar la luz, para pagar la renta de ese local de Morena, y que ahora que Morena forma parte ya del gobierno federal y en los congresos, pues vemos que ahora sí, como el enjambre, se acercan muchos. Gracias, gracias, maestro Pablo Ruperto.
Gracias, Susana, y efectivamente pues estuvimos labrando la piedra desde que era bruta esta, ¿no? Ahorita ya está un poco más pulida, y pues muchos se quieren acercar, pero la autenticidad nadie nos la va a quitar, Susana.
Gracias, buen día.
Buen día, gracias.
El maestro Pablo Ruperto Andrade, su hermano Nicolás Andrade, realmente son algunos de los fundadores de Morena, porque luego hay personas que se autonombran como fundadores de Morena, y créame que como dicen, ¿cómo dice ese que cuando el panal tiene miel? O dicho de otra manera, ahorita que está Morena, pues ahora sí el partido en el poder, pues ahora sí todos se dicen izquierdistas y morenistas. Bueno, nos vamos a más información. Fíjese usted, y en atención, agradezco mucho los mensajes que nos envían. Valeria Esparza nos dice, bloquean las calles en Paseos Universidad, serán tan influyentes, y la ley para él no vale. Existe una denuncia penal número 2022, diagonal 19, en el informe policial. Aceptan que ellos construyeron el muro, bardas que tapan las vías públicas a Paseos de Las Arecas y Palmito, afectando 230 familias que desde hace más de un año la cerraron, dejándonos sin acceso a nuestros terrenos. Esperamos que las autoridades actúen. Pues con mucho gusto le voy a dar seguimiento a esto. Es lamentable que haya muchas denuncias, que haya lonas por todas partes en Puerto Vallarta y que las autoridades no se den cuenta, que haya procesos judiciales y las autoridades no se dan cuenta. Pero por lo pronto, miren, ahí está esta lona. Y hay más lonas, tengo otras lonas que me han estado mandando los vecinos. Ahí dice, los vecinos de Paseos Universidad 2, rechazamos tajantemente que nuestras vialidades sean utilizadas como acceso de los del pseudo desarrollo urbano que se realiza en los terrenos aledaños. Sí, en esos terrenos aledaños, en donde devastaron la zona, en donde derribaron árboles, y luego nos salen con que estamos muy preocupados por el cambio climático. Bien, ahí está, vamos a colocar esa fotografía de la lona, no al uso de nuestras calles para acceder a una nueva Cartolandia. ¿Quiénes están involucrados en esto? Aquí, tan cerca del Centro Universitario de la Costa, en Paseos Universidad 2, ahí está la lona que ninguna autoridad quiere ver, que los vecinos se organizaron. Lamentablemente, los vecinos tienen que acudir a instancias legales, ir a un procedimiento, a procesos administrativos, para que les hagan caso. Tienen que poner de su bolsa para defenderse, ¿sabe contra quién? A veces contra los mismos funcionarios que violan las leyes. Y me refiero a funcionarios municipales, funcionarios estatales. Hay algunos fraccionamientos, algunos vecinos que desde luego los tendremos aquí para hablar sobre el tema. Aquí enseguida hay una lona, la misma que les estoy leyendo, que dice a la opinión pública y a la autoridad municipal. La voy a subir a redes para que tengan oportunidad de verla. Y bueno, ¿cuántas lonas no se han colocado en diferentes lugares de Puerto Vallarta? Les vamos a decir en dónde hay lonas, en diferentes colonias, en diferentes fraccionamientos, que quieren la legalidad, que quieren que se trabaje justamente con justicia, con legalidad, y no realizando este tipo de situaciones que lamentablemente se dan. Conocimos árboles en esta zona aledaña a lo que viene siendo Paseos Universidad 2, ya los tiraron. La torre de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, es una torre de energía eléctrica, está pues bailando ya, porque ya se acabaron el cerro para los bancos de materiales, ya se acabaron los árboles, ya se acabaron todo. ¿Qué sigue? Pues ahora construcción. ¿Cómo? Como sea y en donde sea. Y aquí, déjeme decirle, ha habido funcionarios que han estado haciendo caso omiso. Les vamos a presentar los nombres, desde luego, de quienes parece que no ven, que no oyen y que tampoco hablan. Nada más están sentados ahí para cobrar su sueldo y hacer como que trabajan, pero no hacen nada. Por eso esto del cambio climático por eso esto de que estamos muy preocupados no es cierto. Ya se vio con la nula participación, porque 350 personas para un plan municipal de cambio climático, créame, no son muchos. Y tuvimos la oportunidad de estar en los tres foros. En el primero, en la UMA, que fue muy triste ver cuántas personas llegaron. Peor, en la Casa Ejidal, y donde más tuvieron gente fue aquí en el Centro Universitario de la Costa. ¿Por qué? Pues aquí están los alumnos, aquí están los maestros, aquí están los que siempre han estado preocupados por el medio ambiente. Fue de los talleres más nutridos, pero 350 personas participaron en la consulta pública. Era para que nos hubiéramos volcado como sociedad, que queremos defender este planeta, que queremos defender a Puerto Vallarta, que queremos defender a la montaña, que queremos defender la laguna de Tomasa, que queremos defender el estero, que queremos defender todo lo que se quiere defender. Tenemos más información y nos vamos a otro tema, amigos del auditorio, de las actividades que realiza el Centro Universitario de la Costa. El CUC, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, realizó la primera Feria del Adulto Mayor con la participación del Personal de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, alumnos del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM, y directivos del CUCOSTA, pues estuvieron desde las 10 de la mañana. El doctor Remberto Castro Castañeda, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, dio las palabras de bienvenida en representación del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa. El funcionario indicó que el 1 de octubre es el Día Internacional y tiene el fin de reconocer y poner en relieve las contribuciones que las personas adultas mayores han hecho en nuestra sociedad. La contribución a la familia, a la familia nuclear y a nuestro tejido social. Vamos a escuchar.
Quien consigue conservar la capacidad de percibir la belleza no envejecerá nunca. De parte de nuestra comunidad académica, de nuestro rector de centro, el doctor Jorge Telles López, les damos una cordial bienvenida a esta primera feria del adulto mayor en su edición 2019, que se enmarca dentro del Día Internacional del Adulto Mayor. El 1 de octubre es el Día Internacional del Adulto Mayor y este día tiene el fin de reconocer y sobre todo poner en relieve las contribuciones que han hecho las personas adultas mayores a nuestra sociedad. Contribuciones que tienen que ver con nuestra familia extensa, nuestra familia nuclear y con nuestro tejido social.
La permanencia de la primera Feria del Adulto Mayor, que tiene como objetivo ser una exhibición de productos y servicios para el adulto mayor, productos y servicios que ofrecen instancias estatales y municipales y universitarias, así como un programa de educación, cultura, entretenimiento, explicó el doctor Remberto Castro Castañeda. En su intervención, el licenciado Rosalío Villaseñor Álvarez, director de la Unidad Regional de Servicios del Estado de Unirse, de Puerto Vallarta, agregó también que los adultos mayores tenemos que honrarles, reconocerles por la experiencia que aportan a la sociedad. Es bueno que se esté llevando a cabo la primera feria del adulto mayor y sepan que estamos a sus órdenes para apoyarlos a través de la vinculación regional del gobierno del estado de Jalisco. Escuchemos al licenciado Rosalío Villaseñor Álvarez.
De verdad que es de celebrar que instituciones académicas como este centro universitario estén puestos y dispuestos a levantar la mano por ustedes, los adultos mayores, que tenemos tanto que honrarles y reconocerles por la experiencia que aportan a la sociedad. Y qué bueno que se estén llevando a cabo esta feria, felicitarlos. Sepan que estamos a sus órdenes en el gobierno del estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro, que encabeza esta gran labor, está haciendo también grandes esfuerzos por apoyarlos a ustedes, rediseñando la manera de hacer gobierno y de enfocar programas que sean exclusivamente para adultos mayores.
Y bueno, ahí están las palabras del licenciado Rosalío Villaseñor Álvarez, director de la Unidad Regional de Servicios del Estado. Por su parte, también en la intervención de la coordinadora de extensión del CUCOSTA, Dijo que estas nuevas condiciones y retos en la población han orientado al Centro Universitario de la Costa desde el 2015 a realizar una extensión del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el cual tiene como objetivo integrar, formar, capacitar a los adultos mayores de la región a través de un espacio que ofrece actividades académicas, intelectuales, artísticas, lúdicas y de esparcimiento para las personas de la tercera edad. Vamos a escuchar a la maestra Paola Cortés Almanzar.
En el 2002 surge un programa como el Sistema Universitario del Adulto Mayor en la ciudad de Guadalajara, que logra en el 2015 tener una extensión en este centro universitario, en donde el centro universitario se preocupa y se ocupa por generar un nuevo espacio de interacción entre su comunidad y este grupo poblacional a través de un objetivo muy, muy, muy bonito, que es el de integrarlos, formarlos, capacitarlos a través de una serie de actividades académicas, recreativas, lúdicas, y abonar a los conocimientos y a la reconfiguración de su participación en la estructura social, ¿no? Es así como surge el SUAM, y el día de hoy el Centro Universitario vuelve a hacer una nueva estrategia de atención a todos ustedes a través de una feria del adulto mayor, que si bien esta feria está enfocada hacia nuestros alumnos del Sistema Universitario del Adulto Mayor, pues también es una feria abierta a todos aquellos adultos mayores que gusten sumarse a nuestra comunidad universitaria, sea o no sea como estudiantes del SUAM, ¿no?
Y déjeme decirle que en esta feria hubo exhibición de productos, servicios universitarios, servicios municipales, estatales, así como un programa académico y cultural que se pone a la disposición de los alumnos del SUAM, pero también a la comunidad, al público en general. Y bueno, comentarles que ahí estuvieron en la participación la doctora Amalia Sandoval González, geriatra, quien impartió la ponencia Cambios Fisiológicos del Adulto Mayor, tocando también temas de alimentación, nutrición, actividad física, cuidados primarios, además de cómo prevenir y manejar enfermedades, además de aspectos psicológicos y sociales que habitualmente acompañan a este proceso en las personas mayores de 65 años. En la mesa del presidium estuvieron el doctor Jorge José Luis Cornejo Ortega, secretario académico del Centro Universitario de la Costa, el licenciado César Venegas Arceo, subdirector de programas del Sistema DIF, en representación de la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, la maestra Candelaria Tobar Hernández, y el licenciado Juan Ignacio Calderón Ibarra, jefe de vinculación regional. Y bueno, ya que estamos en las actividades del Centro Universitario de la Costa, también le comento sobre algunas otras actividades que tiene la Universidad de Guadalajara, que ya desde luego nos preparamos para algunas otras actividades. Por ejemplo, alumnos del Centro Universitario de la Costa se integran en el proyecto Verde Q Costa para emprender acciones del rally contra el cambio climático, como la celebración de un eco rally este 11 de octubre. Y nos tiene información a detalle Roberto Hernández. Adelante, Roberto, te escuchamos.
Con el propósito de tomar acciones desde ya para mitigar y enfrentar a los efectos del cambio climático, estudiantes del Centro Universitario de la Costa han integrado la iniciativa Cucosta Verde. Jennifer Silva, alumna de la licenciatura en psicología, explicó que en dicho proyecto, realizado bajo la supervisión del doctor Jesús Cabral Araiza, jefe del Departamento de Psicología, se tiene contemplado realizar distintas actividades alusivas a la cultura del cuidado del medio ambiente y la reducción de la huella de carbono. La próxima de estas dinámicas será el Ecorally, que se llevará a cabo el próximo viernes 11 de octubre en el Centro Universitario de la Costa. Escuchemos a Jennifer Silva, quien nos explica en qué consiste el Eco Rally.
Pues esta iniciativa nace por parte del profesor Jesús, nace por las prácticas sociales y nos dijo, bueno, vamos a hacer algo para el afrontamiento del cambio climático. Creamos esta iniciativa y tenemos, pues como ya lo mencionaba, diferentes actividades planeadas a lo largo del semestre para llevarse a cabo, y el 11 de octubre tenemos pues la más próxima, que es el Eco Rally. Es un rally común y corriente, pero con temática ecológica. en cada estación va a tener expuesta o de alguna forma vas a vivir la experiencia de la contaminación de alguno de sus elementos, el aire, el suelo. Entonces va a estar en contacto con basura y demás cosas para que vivamos como la experiencia de la contaminación.
Por su parte, Cecilia Quintero, quien también es estudiante de psicología, indicó que la iniciativa Cocosta Verde no solo tiene el propósito de explicar qué es el cambio climático, sino también hacer conciencia del mismo a través de la cultura de la actividad física.
Pues en realidad yo creo que nos diferencia el hecho de que no solamente queramos dar información así a secas con conferencias y demás, sino que nosotros queremos implementar también la actividad física con estas actividades que pues se están planteando, que se están próximas a realizar. Una ya se realizó, que es la de intercambio de moda, y la próxima es pues el Ecorrally.
La alumna Cecilia Quintero dijo que en este programa no solo hay estudiantes de psicología, sino de otras carreras como biología, artes visuales, ingeniería en computación y comunicación multimedia, y el propósito es integrar a más alumnos de otras carreras y consolidar la iniciativa Cocosta Verde como un programa permanente.
Es un programa que no solamente se va a quedar con nosotros, sino que queremos que sea ya parte de todo el centro, que todas las carreras nos unamos, porque pues todos somos uno. Incluso pues nosotros estamos jalando y queremos que se unan más personas si tienen alguna estrategia, alguna propuesta y dicen, okay, yo me quiero unir porque creo que esto es algo importante y algo que en lo cual nos debemos enfocar de ya, pues está bienvenido. Igual, pues tenemos una página en Facebook que se llama Iniciativa Cocosta Verde. Ahí pueden ver información de lo que nosotros estamos realizando, de los eventos próximos a realizar también.
Finalmente, Jennifer Silva invitó a la comunidad del Centro Universitario de la Costa a participar en el Ecorrally de este viernes 11 de octubre y adelantó la realización de una feria sustentable y un intercambio de moda para el 13 de noviembre.
Bueno, pues primero invitarlas al Ecorrally que participen. Va a haber premios, se van a divertir muchísimo, se van a llevar muchos aprendizajes y dándoles como la pista de que va a haber otro intercambio de moda. El segundo, va a haber una feria de la sustentabilidad y va a haber un panel de expertos hablando sobre el afrontamiento del cambio climático. Esos están programados para noviembre, entonces estén al pendiente de la página para que puedan seguir todos los eventos.
Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Roberto Hernández.
Gracias, Roberto. Amigos del auditorio, antes de irme a la siguiente información en Bahía de Banderas, quiero enviar saludos a Irma González, ahí a Mezcales. Gracias, Irma, por estarnos sintonizando. José Soto Félix, gracias. Angélica Robles, de la misma manera queremos enviar saludos. Y gracias, Valeria, nos ponemos en contacto. Valeria Esparza, que nos mandó esta inconformidad y, desde luego, estas lonas que han colocado los vecinos de Paseos Universidad 2. De la misma forma, agradezco a Lourdes Odilón, Graciela Torres Álvarez, María Salinas, también es de Bahía de Banderas, María Salinas, Graciela Torres de Puerto Vallarta, Lourdes Odilón de Puerto Vallarta. Y bueno, nos vamos con Bahía de Banderas. Padres de familia agradecieron la preocupación del gobierno municipal por fomentar la unión entre padres e hijos. Están promoviendo la integración familiar en Bahía de Banderas con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la estructura familiar en Bahía de Banderas por instrucciones del doctor Jaime Cuevas, presidente municipal en el área de prevención al delito. Visitaron instalaciones de la escuela secundaria Luis Donaldo Colosio de la localidad de San Vicente, pero también están acudiendo a otras comunidades, a otras escuelas, donde pues el grupo de padres de familia se les imparte una plática sobre tiempo y calidad y estructura de familia. Vamos a escuchar parte de lo que ahí se dijo.
Sí, es un trabajo que se hace en conjunto, en el cual primero se hace el trabajo con los jóvenes, con los niños, en cada una de las escuelas o del programa de Escuela Segura. Y platicamos con ellos, con temas importantes como el de valores, noviazgos violentos, delitos cibernéticos, bueno, con el fin de generar una cultura de autocuidado y que nuestros jóvenes pues tengan las medidas de seguridad y que puedan tener una sana convivencia.
Y bueno, pues ahí Gilberto Martínez López, policía segundo, titular del área de prevención del delito, a quien usted escuchó, el funcionario señaló que la respuesta de los asistentes ha sido buena, pues mostraron mucho interés y participación activamente en las distintas dinámicas propuestas durante la realización de este tipo de charlas, de conferencias. Y por lo pronto, pues hay más testimonios sobre esto. Por ejemplo, los padres de familia reciben este tipo de pláticas pues de muy buena gana. Qué bueno que se tienen a cabo estos programas de integración familiar en Bahía de Banderas. Y ya que estamos en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que hoy a partir de las 9 de la mañana empezaron esta campaña de registros extemporáneos en Bahía de Banderas y en la Dirección del Registro Civil Municipal para todas las personas que quieran registrarse. Pues está la campaña de registros extemporáneos que realizaron DIF, Bahía de Banderas y la Dirección de Registro Civil Municipal. Bien, y bueno, el parvovirus, además del moquillo, son y parásitos, son los principales enfermedades que están atacando a los perros en Bahía de Banderas. Así lo señala el médico veterinario Felipe Lugo Hernández. ¿Usted sabe qué es el parvovirus? Vamos a escuchar al doctor y enseguida regresamos con esta nota que nos ha preparado el compañero Javier Santos. Adelante, Javier.
Las enfermedades más comunes detectadas en los perros es el moquillo, le sigue el parvovirus y luego los problemas respiratorios, afirmó el veterinario Felipe Lugo Hernández. Felipe Lugo, quien cuenta con su veterinaria en el poblado de San José de nombre La Chinchi y La Pulga, destacó que otro de los problemas de los perros son parasitarios. Las tres principales enfermedades de los perros actualmente son las siguientes. Escuchemos al veterinario Felipe Lugo Hernández.
Ahorita en esta temporada es el moquillo. El moquillo, la erliquia, yo pienso que lo que más hay ahorita es el moquillo y la traqueobronquitis. La transmisión, bueno, una es por la garrapata, que la erliquia se hace. El moquillo es por contacto directo con perros de la calle o perros que no los vacunan la gente.
El veterinario consideró que hace falta fomentar la cultura del cuidado de los perros y gatos, por lo cual es necesario vacunarlos. A ello se suma que hay muchos perros callejeros que no son vacunados, añadió el profesionista. Habla Felipe Lugo Hernández, veterinario de San José.
En Bahía de Banderas no tenemos ni un antirrábico, ni un centro de acopio. Canino ni felino. Lo que sí tenemos es una señora que tiene uno de acopio de gatos que se llama para los felinos, pero es para puro gato, pero para el perro no hay nada.
Asimismo, destacó que un 80% de los perros que llegan a su veterinaria se encuentran sin vacunar. Lamentó que el problema que existe es que los perros los quieren de cachorros y ya de adultos los abandonan. Por ello recomendó lo siguiente a la población.
Se invitaría a que los traten como un miembro más de la familia, ¿no? Que tengan conciencia que necesitan vacunas. Desde su alimentación y todo debe de ser la correcta para ellos. Vacunarlos y que sean más más conscientes en la esterilización de los animales. A muchos no les gusta, pero lo ideal para evitar tanto aumento de animales callejeros, eso es parte de la solución.
Finalmente, el veterinario explicó que muchos no quieren castrar a los perros machos, pero es necesario y con ello disminuirá mucho el número de perros callejeros en Bahía de Banderas. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Y mucho cuidado con esto del parvovirus. Es una enfermedad infecciosa muy aguda, de aparición relativamente reciente. Estos casos empezaron en 1978. El perro, por primera vez que se detectó esto del parvovirus, produce una enteritis grave, les da vómito, diarrea y además empiezan a expulsar sangre los perros y, desde luego, pues la muerte. Todo aquel perro que tiene parvovirus, pues muere. Así es, así que tenga cuidado con este virus y, desde luego, trate a sus animales, llévelos a vacunar. Ya nos vamos, gracias. Vamos a escuchar al maestro Jeffrey Fernández, que como cada miércoles nos tiene su participación. Así es. Hoy sabe de qué nos habla de la tecnología. Él siempre nos tiene estas noticias y comentarios. Ya nos hablaba del Bitcoin, ahora nos habla de pues un móvil que quisiéramos tener todos. Adelante, maestro Jeffrey, doctor Jeffrey Fernández Stevens, que entre otras cosas, bueno, pues tiene un amplio currículum y pues fue también rector del Centro Universitario de la Costa, le introdujo el Internet a Jalisco, es miembro justamente de la Sociedad de Internet a nivel nacional y vamos a escucharlo.
Muy buenos días tengan ustedes, continuamos con el tema sobre el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro. Estos nuevos teléfonos de la empresa Apple inician costando desde $17,500, los cuales los pone en un aspecto muy competitivo contra las marcas de alta gama de Samsung, de LG y de Huawei. Estamos hablando de que es un teléfono más poderoso y a un precio muy competitivo, con un sistema operativo realmente fácil de utilizar. Este nuevo teléfono, estos nuevos teléfonos tienen un sistema de cámaras. El iPhone 11 trae dos cámaras, el iPhone 11 Pro trae tres cámaras, que verdaderamente lo convierten a usted en un profesional para tomar sus fotografías. Las fotografías son de la calidad como si usted las tomara con una cámara réflex, una cámara profesional, que va a costar muchísimo dinero, y realmente sin ningún tipo de esfuerzo las fotografías van a salir de la máxima calidad. Puede hacer tareas que solo computadoras con mucha capacidad pueden realizar, como es editar video y tener efectos especiales. Antes eso estaba pues limitado a computadoras muy caras, muy poderosas. Se convierte también en una especie de consola de juego que va a competir contra lo que está muy conocido en el mercado, las consolas como la Sony PlayStation, el Xbox, el Nintendo, y eso gracias a que tiene un procesador de gráficos bastante, bastante poderoso, un GPU, además del CPU que ya habíamos hablado de él, que es el A13 Bionic. Bueno, también puedo señalar de que, como ya se ha venido haciendo con otros teléfonos, esto no es nada nuevo, el celular se convierte en el control remoto de cualquier función que pueda ser automatizada en su propia casa o en su oficina. La principal limitante de un teléfono es esta naturaleza, que es lo más poderoso, es tan poderoso como si usted tuviera una computadora de escritorio o más poderoso que la computadora de escritorio de su oficina o que su laptop en su casa, es más poderoso ese teléfono, es que le va a permitir también llevar a cabo muchas funciones que las otras computadoras no pueden hacer, como trabajar ahora con el nuevo sistema de economía digital, donde el celular es su cartera, es su tarjeta de crédito, es su tarjeta de débito, es su llave para cualquier tipo de operación financiera. Y tiene también el sistema de mayor seguridad que hay en el mercado, que es el de reconocimiento facial. Esto es mucho más poderoso y mucho más confiable que el sistema, por ejemplo, de reconocimiento de huellas digitales, de huellas dactilares. Esto, el reconocimiento facial avanza, es un paso más allá del reconocimiento de las huellas dactilares. Bueno, pues si usted de alguna manera quería saber qué es lo más nuevo que hay en el mercado, quiero decirle entonces que estos modelos, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, están muy por arriba, bastante lejos en avance de la demás competencia. Y el precio está, digamos, igual o en algunos casos más barato. Espero que esto le vaya a servir a usted por si eventualmente tiene que tomar alguna decisión respecto a qué tipo de aparato telefónico va a adquirir, considerando que ahora no solamente es un teléfono, sino que realmente es una computadora en el poder de sus manos. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles.
Gracias al doctor Jeffrey Fernández Stevens. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos vamos ahora sí. Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia. Gracias, José Isabel Gómez. Y desde luego nuestros compañeros reporteros que hacen posible este espacio de señal informativa. Continúe usted con la programación de Radio Universidad y lo invito a la Semana del Abogado. Así es, a partir del jueves 10, aquí en el Centro Universitario de la Costa, el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa le invita a la Semana del Abogado, Cultura de Paz. Empieza el jueves 10 de octubre a las 5 de la tarde, la Semana del Abogado. Jueves 10, viernes 11, para que usted venga y participe. Gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.